Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite todos los martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Funglobe. En el día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Tenemos con nosotros al licenciado Julio Díaz, quien es abogado, graduado de la Universidad OIM en el año 1987, mención en Ciencias Jurídicas y Políticas, y es el fundador de nada más y nada menos que una de las instituciones más importantes de República Dominicana con lo que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones y la salud mental. Estamos hablando de nada más y nada menos que Hogares Crea Dominicano. Así que en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre la gestión de Hogares Crea, cómo se crea, su historia, el contexto de cómo trabaja con estas personas que tienen algún tipo de problema de salud mental, y a partir de ahí, pues entonces vamos a estar desarrollando todo este contexto, que es una situación y una necesidad nacional, realmente, un tema de interés público, muy importante, y como siempre, en su programa Seguridad y Defensa Hoy estamos a la vanguardia con este tipo de temas. Así que no se vayan, nos vamos a una pequeña pausa y regresaremos con nuestro invitado estelar.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglobe. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación.
Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y radios escuchas, le agradecemos mantener la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y ya como bien comentó mi compañero César Polanco al inicio, está con nosotros el licenciado Julio Díaz, director de Hogar Crea Dominicano. Y sin más preámbulos, vamos a tratar de poner en contexto en qué consiste esta institución, y de acuerdo a la exploración que realizamos, pudimos establecer que usted es fundador de Hogar Crea Dominicano. Esto ocurrió en el año 1975 y que al año siguiente, en el año 1976, fue emitido un decreto presidencial mediante el cual esta institución adquirió la naturaleza para que entonces pueda funcionar en lo que es nuestro territorio y también con relación a lo que es la cooperación internacional en este tipo de materia. En ese momento, también, o posterior a ello, fue promulgada la ley 122-05, que le da carácter a la misma. Entonces, en ese sentido, para mantener la coherencia y que nuestros televidentes y radioescuchas pudieran tener una idea de qué es Hogar Crea Dominicano, creemos que usted, por favor, nos ilustre, tanto a nosotros como a los que están por los diversos medios de comunicación y la logística que utilizan, para que ellos entiendan qué es Hogar Crea Dominicano, cuál es su naturaleza, la misión, la función, para que entonces a partir de ahí nosotros generar una serie de preguntas o de interrogantes que tenemos para seguir ilustrando a la población, tanto nacional como internacional. Muchas gracias y bienvenido.
Sí, sí, muchas gracias. De verdad, nos sentimos muy agradecidos, Valcrea, por esta oportunidad que nos da Funglobe y ustedes con este programa, para que la ciudadanía conozca qué es realmente Hogar Crea, cómo surge, por qué surge, qué le da fundamento jurídico a esta institución. Hogar Crea, como realmente ustedes plantean, nace en el año 1975, una época que apenas existían pocos adictos a drogas. Los adictos a drogas que en ese entonces deambulaban eran adicto a los fármacos, las marihuanas y al alcohol. Pero no habían entidades que podían dar los servicios que les requiere esa terapéutica. O sea, el tratar la adicción a droga no es un tema simplemente de salud, sino es un tema especializado. Entonces, al no existir instituciones que brindaran ese servicio, los pacientes, que eran los adictos, eran tratados como simples enfermos mentales. O eran acudidos a clínica, le daban el tratamiento psiquiátrico, algunos le daban choques eléctricos, lo encerraban por un tiempo determinado, porque se creía que detenerlo de la acción, de la adicción a drogas, detener un momento, un espacio sin el uso de droga, eso lograba olvidar o acostumbrarse a no usar droga. No entendían que eso es una enfermedad crónica, que tiene unos elementos especiales, que es psicosocial, biopsicosocial, que viene, y algunos hablan hasta que tiene genes que generan ese tipo de enfermedad. Cuando empezó la primera ley que le da forma jurídica, que era 168, que empieza a ver la adicción como una enfermedad que requiere cierta, pero había el desconocimiento, no habían los profesionales. Es más, todavía los profesionales que actúan, hay muchos que sí conocen lo que es la adicción a droga, pero son más formados en el área de la psiquiatría y en virtud de tal lo engloban dentro de la psiquiatría, siendo una rama especializada que requiere unos conocimientos especiales. Pues esa ley 168 encuadra, enmarca lo que enfoca lo que sería la adicción a droga. Lo que debe ser tratado como un enfermo, donde lo que prevalece es el castigo, como método especial para que esa persona teme al uso de droga. Posteriormente a eso se dio cuenta que la ley mantenía una represión sin ningún valor terapéutico. No servía para otras cosas que no fuera para tratar de calmar al adicto, y la drogadicción seguía creciendo. En el año 88 surge entonces la ley 58 con uno visto con un carácter más científico, donde se analizaban, donde existía ya un enfoque clínico médico de que el adicto padecía una enfermedad curable, tratable y recuperable, aunque no curable, pero sí recuperable con el tiempo. Ese enfoque que se le da ya a la adicción a droga plantea en uno de sus articulados lo que se llama la comisión multidisciplinaria. Esa comisión multidisciplinaria viene dando la oportunidad de que esa persona que era detenida por simple poseedor, porque la ley daba cierta categoría de acuerdo a la cantidad de droga que poseía, que es un criterio que tiene su pro y su contra, porque no necesariamente tiene que ser así por la posesión que tenga una persona, que tú lo clasifiques entre enfermo, adicto, traficante, etcétera. Pero le daba la oportunidad a un juez a que si tenía dentro de la categoría de 28 gramos, en el caso de marihuana, que una onza de marihuana hacia abajo, tú tenías la oportunidad, y creo que 30 miligramos en materia de cocaína, tú tenías la oportunidad de solicitar a esa comisión multidisciplinaria la oportunidad de que una comisión multidisciplinaria te evaluara. Perfecto. Y si determinaba que tú eras adicto, te daba la oportunidad, pero eso no tenía ningún criterio, no estaba sustentado bajo una normativa para ser aplicado. El muchacho simplemente, casi siempre todos optaban porque eran adictos o decían que sí querían ir a rehabilitación porque era, al fin y al cabo, mejor estar en rehabilitación que estar preso. Claro. Pero eso ocurría que los muchachos desertaban, se iban, la policía no tenía estructura para perseguir a esa persona. ¿Qué pasaba? Que esa medida que parecía en un principio sana no resultó. Porque primero dependía de instituciones privadas, o sea, Hogar Crea u otra, que muchas veces eran negocios. ¿Por qué negocio? Porque si el rico podía pagar un tratamiento, que el juez decía, bueno, un tratamiento privado que vale tantos miles de pesos, pues tú optabas eso. El que no tenía los recursos, pues iba a Hogar Crea. El que no quería estar en ninguno de los centros, quería permanecer preso. Y eso pasó como resultado que esa medida vino al caos. ¿Qué pasa en el tiempo de hoy? Ya la droga siguió creciendo, ya no se limitó a lo que eran los fármacos que se usaban sin prescripción médica, no eran la marihuana que se usaban, que se cultivaban hasta en los montes del país o venían importadas, sino también que venían, empezaron a incursionar lo que son los deportados. Los deportados venían con un tipo de adicción ya más especializada, más peligrosa, donde empieza a introducirse lo que es la heroína. La heroína es una de las drogas, y la cocaína, que son de las drogas de más alta peligrosidad, porque causan fuerte adicción física a la droga. Una vez usted está en el uso de droga, está en la heroína y hace dependencia física de la sustancia, tiene que, eso da unos síndromes de abstinencia. Al tú suspender el uso, vienen todos esos síntomas de dependencia, dolores, vómitos y diarrea que requieren atenciones médicas. Eso obviamente no teníamos la estructura de hacer una desintoxicación médica, clínica, como debe ser, sino que muchos de esos muchachos eran atendidos con fármacos. Esa adicción empezó a ser parte de ya un grupo muy amplio, igual que la cocaína. La cocaína no era una sustancia conocida, sino una sustancia conocida en Sudamérica, en Estados Unidos, pero al ser transportada por esta vía, que era la vía donde se utilizaba, habían que dejar pagar el peaje de esa sustancia.
El trasiego.
El trasiego, correcto. Ese trasiego, cocaína, había que pagar en cocaína, pero no habían tantos adictos para que sea un negocio.
Se pagaba en especie.
Sí, se pagaba en especie. No había, pero ¿qué pasa? Que ya, ¿qué hubo que hacer? Hacer la clientela. Empezaron a pagar a los adictos, a darle cocaína, a enseñarle a elaborar el crack, que el crack es una forma de hacer, convertir la cocaína en una sustancia cristalizada, que al ser fumada causa una adicción o una euforia muy intensa. Eso creó ya una adicción mucho más peligrosa, más fija, más fiel a la droga. O sea, ya el adicto no es que yo voy a durar una semana sin usar o un mes sin usar, sino ya es un adicto dependiente diario y día, no solamente diario, de varias veces al día. Y eso produjo ya un problema muy serio. Ya los narcotraficantes veían que ya teníamos un mercado, doble mercado, el mercado norteamericano que producía los dólares que necesitaban y tenían quien lo protegiera aquí, quien pagaran en naturaleza aquí con esa sustancia. Y por ahí viene el tema donde ya el tráfico, la dependencia, la adicción se convierte en un problema, ya una epidemia, ya un problema social, ya un problema de salud, ya un problema que debe ser atendido clínicamente por los sectores de salud. Pero no estábamos preparados, obviamente, por eso. Solamente existíamos nosotros, que iniciamos en el 75, porque el padre de un adicto sin solución no encontraba qué hacer, en qué hacer con ese adicto que lo metía, lo iba a una clínica, iba a otra, y siempre recaía. Entonces, ese adicto, ese padre, que era mi padre, dijo, no, pero vamos a buscar, y buscó una solución que en Puerto Rico conoció a Hogar Crea, y tuvimos la participación de la rehabilitación ahí, conocer el método, que es el método de comunidad terapéutica, que no es el método clínico, donde se da un fármaco, donde tú estás como un paciente acostado en una cama, donde ya atendido, sino que eres un paciente activo, eres un desarrollador de lo que se llama una comunidad, vivir en comunidad y aprender a vivir en comunidad, que es el tema que si tú lo extrapolas al año 50, es lo que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos empieza igual, con igual metodología, pero sin el internamiento, porque al ser alcohólico, ellos decían que entre uno o dos de los iguales alcohólicos, mientras trataban el tema, no de forma pasiva, sino activa, y hacían vida social, podrían disminuir el deseo de usar sustancias. Bajo ese método de Alcohólico Anónimo, surge lo que se llama la primera comunidad terapéutica, que se llama, ocurre al principio del 60, en California, se llama Synanon, que es ya una comunidad abierta, donde no se necesita fármaco, donde ya se desprende eso, y de ahí viene Hogar Crea, dando los éxitos que hoy tenemos. Hoy, ¿qué contamos con hoy? Que contamos con el programa más grande, no solamente de República Dominicana, de toda Latinoamérica, porque hemos llevado este modelo a casi todos los países de Latinoamérica, y somos ejemplo en esos países como Chile. Nosotros tenemos pacientes de Chile, de Curazao, Colombia, porque adaptaron el sistema nuestro, le gusta el sistema nuestro, ve la efectividad del sistema nuestro, porque como le planteé en un principio, el problema de la adicción no es un tema fácil, no es un tema que usted dice, yo voy a extirpar un mal, un cáncer, una enfermedad, y ya basta, y ya está resuelto el problema, sino que es un problema de por vida. Nosotros tenemos lo que llamamos el seguimiento, que es post-tratamiento. Después que usted termina la fase de reclusión, de internamiento, de terapia interna, de aprender a sociabilizar, aprender a vivir en sociedad, ya sea a través de los elementos externos, como la parte afectiva, la parte familiar, la parte laboral. Entonces empieza lo que se llama la fase externa, que es trabajar ya, hacer vida social, y tenemos una fórmula el cual es adaptada en todo sistema.
Licenciado, usted ha aplicado excelente. Lo que pasa es que usted sabe que estamos en televisión y entonces el tiempo es corto, debemos tocar diversos tópicos. Muy interesante, compañero César.
Sí.
Pero entiendo que hay como una resiliencia para Hogares Crea, porque debe existir estadísticas porque, o sea, para mantener ese gremio desde ese año, a través de una solicitud de su padre, y usted seguir esos caminos, ese norte, porque tiene paso firme por un norte definido, pero yo sé que todo no ha sido simple, no todo ha sido suave. Ustedes han encontrado con casos de jóvenes que han llegado allí, que yo entiendo que han desertado, que han tenido que volver al centro. Entonces, ¿cuál es el protocolo para que una persona, un enfermo de droga, sea admitido en Hogar CREA Dominicano? ¿Qué tiempo podría llevar el tratamiento si ustedes le hacen una evaluación al momento de llegar? ¿Qué deben cumplir los padres o sus representantes si este se va? Porque entiendo también que ustedes tienen centros a nivel nacional. Uh-huh. Tenían dos centros, uno en la parte céntrica del Distrito Nacional, uh-huh, uno en Santo Domingo Este, me parece que es carretera de Mendoza, algo así por ahí. Pero también a nivel del interior del país tienen otros centros.
Sí, correcto. Pero agregándole a esa pregunta también, le quiero preguntar fácilmente, no tan amplio como mi amigo William, sobre el tema de la financiación de Hogares CREA.
Sí, sí. Mire, fíjense. Uno de los problemas básicos, esencial, de los programas de rehabilitación de adicción es el alto costo. Para mantener a un paciente crónico. Cuando decimos crónico y a largo plazo, estamos hablando de una enfermedad tediosa, que no basta los 5 años o los 3 años o el año que tú tengas de reclusión en una comunidad terapéutica, en una clínica, sino que necesita mucho más allá. Los Estados Unidos y muchos países establecen un límite, porque tú no puedes darle un margen muy amplio. Como hablamos, yo le planteé que la adicción no tiene, le llaman los tratadistas, que no tienen cura. Cura quiere decir, en el sentido lato de la palabra, decir, bueno, yo tenía un apendicitis, lo operé y ya estoy curado. Uh-huh. Aquí no, esto no ocurre en los casos de adicción. Es que ocurre que tú aprendes a vivir con la enfermedad inactiva. O sea, hacer vida social con la parte inactiva. Y para esos fines, ¿tú cómo tú lo logras? A través de los grupos de autoayuda o lo que es postratamiento. Ese postratamiento, para tú medir la efectividad de un programa, tú le das 5 años a eso. Tú a los 5 años ya tú declaras el éxito de las personas. El tratamiento es tedioso. Como usted dice, eso tiene sangre, sudor y lágrimas. Eso no es tan fácil. Nosotros tenemos 41 centros en todo el país. Esta mañana, eso lo veo cada rato, pero esta mañana cuando venía a la oficina me llaman para decirme que un compañero que había sido recaído, se había ahorcado. Esas cosas uno las ve constantemente, porque es una enfermedad del alma, y la enfermedad del alma son tediosas, difíciles de entender, y producen efectos negativos que hay que estar preparado para esos fines. Por eso, inclusive en la Universidad Dominicana, aquí no se está haciendo maestría de adicción a droga, porque es una materia, con todo el que nosotros tenemos 41 años, es nueva, porque no es fácil. O sea, hay que irse a Estados Unidos o a otro estado, y con todas modalidades, porque no, yo estoy hablando de una modalidad, la mía, la que nosotros conocemos, y la efectividad, pero modalidades de tratamiento, hay muchas modalidades de tratamiento, una con alta efectividad, otra con mediana efectividad y otra con alta efectividad. Nosotros nos controlamos, nosotros creemos que somos los de más alta efectividad, porque lo dice la NAIDA en Estados Unidos, que dice que el sistema comunidad terapéutica es el sistema más efectivo y más económico para los estados. Okay. Y eso nos da a nosotros motivo y razón de que un organismo de esa credibilidad nos valore en ese sentido. De tal manera que con todo y todo eso, no podemos decir que tenemos 100% de efectividad. Ahora sí, nosotros llegamos a un 65%, que para nosotros es mucho más que un éxito, y basta con que quizá usted lo vea desde el punto de vista de un tercero, pero cuando usted lo ve desde el vista de un humano que vale un millón de pesos del mundo y no lo ha pagado, eso es un gran precio y un gran elemento de trabajo y un fenómeno digno de admiración.
Excelente. Doctor, nosotros tenemos varias preguntas de parte de nuestros radio oyentes y nos gustaría que nuestro máster Miguel, si puede leerlas algunas.
Buenas tardes. Bueno, dice Lester Bonilla, ¿qué hay de cierto del uso de hongos psicodélicos y LSD y éxtasis y el mismo cannabis para el uso en enfermedades mentales como depresión, ansiedad y PTSD, etcétera?
Sí, es un elemento que lo utiliza mucho apologista. Algunos con razón, otros sin base científica. Se ha sabido que el LSD desde los años 60 se ha experimentado, creo que Hoffman fue el que inventó el LSD como fin terapéutico para la psiquiatría. Después se prohibió porque veía los males. Se están utilizando hoy en día la juventud usar hongo mágico, hongo alucinógeno, y para tales fines, con ciertos criterios mágicos, lo utilizan con ciertos elementos, pero con todo el peligro de que eso conlleve una psicosis permanente. Ese es el riesgo. Pero nada de los alucinógenos. Hay algunos, sí, puede ser tratado para algunas crisis mentales, quizás muy estrictamente con un cierto criterio médico y corto, pero no como se dicen. O sea, el que cree que recreativamente va a sacar algo beneficioso de eso, es imposible. Eso es anecdótico. Eso de que la marihuana causa esto, todo lo que se dice de la marihuana que causa. Anecdótico, porque es como dice que la moringa resolvería un mismo problema. ¿Tú entiendes?
Correcto.
Y son cosas que el pueblo son anécdotas, pero que algunos la usan y otros no la usan. Pero en sí, si nosotros vemos los pacientes que nosotros tenemos internos psicóticos única y exclusivamente por marihuana, es alto. Y no solamente como droga de adicción o de psicosis, sino como droga de inicio. Porque la mayoría se inician con droga, con la marihuana como droga de inicio y el alcohol como segunda droga de inicio. De tal manera que es un inductor al uso de droga.
Ahí tenemos más preguntas dentro de lo que es nuestro canal de YouTube en vivo. Miguel, no sé si... ok.
Uno de nuestros seguidores pregunta, relacionando el tema a los aspectos de género, ¿cree usted que el programa interno de 18 meses pueda reducir reeducar a las personas con simple obsesión y compulsión, pero que no consumen drogas? Es decir, hacer un tratamiento que trabaje la reconstrucción de la personalidad, así como el desarrollo de hábitos, actitudes y comportamientos que permiten durante el proceso la reivindicación del residente, es decir, quien cursa el tratamiento interno.
Profundo. Un saludo a nuestro amigo Marco Ovalle. Me dijo que le mandara saludos también.
Sí, a Marco.
Me lo encontré
a nuestro amigo Marco. No hay duda. En cuanto al tiempo, no es 18 meses. Eso varía. Puede ser mucho menos porque nosotros tenemos tres variables que son el tratamiento ambulatorio, semi-residencial, a corto, mediano y largo plazo. Ahora, para los casos que presenta el que hace la pregunta, hay casos sí que pueden ayudar a problemas de orden psicológico, a ayudar a reintegrarse o sociabilizarse, que es la palabra realmente que permite usar en estos términos, Obviamente nosotros somos un programa especializado en adicción a droga, sí. Y esa es nuestra especialidad. Ahora nosotros tenemos un tema que se llamamos los conductuales, o sea, son personas que aún, porque en la preadicción se da el elemento conductual. Antes de usted ser adicto, de usar la primera sustancia, ya empieza a presentar una serie de síntomas conductuales propios. O sea, déficit déficit de atención, déficit de atención, problema de mentira, problema de comportamiento, problema de inasistencia escolar, una serie de problemas. Perfecto. Que son conductuales, que justamente los profesionales saben detectar fácilmente que es un preadicto y que ya debe de presentarse las atenciones y las intervenciones que debe ser para evitar en lo posible que esa persona recurra o por lo menos experimente con la primera sustancia o quede enganchado con la primera sustancia.
Dentro de esos programas, ustedes tienen una parte que sea para por lo menos un mural de los recuperados. O sea, porque esto yo entiendo que podría ejercer cierta influencia con los demás internos, incluyendo hasta los reincidentes. Por ejemplo, yo logré recuperarme, cumplí mi ciclo. O sea, resalta Hogar Crea Dominicano esto dentro de sus logros, ¿y con qué fines?
Sí, sí, obviamente. El fin, nos basamos primero en los pensamientos que dominan todo lo que es el concepto, los conceptos en la adicción. El primer elemento negativo que se presenta en la adicción a droga es el pesimismo. Estamos estigmatizados, o el grupo de adictos, hay un estigma de que la adicción a droga, una vez adicto a droga, no se supera, se vive permanentemente en eso. Cuando nosotros presentamos lo opuesto y decimos que sí, que es posible que la adicción pueda ser recuperada, lo que tratamos de lograr es credibilidad en los métodos de tratamiento. Excelente. Y por eso es que le damos ese resalte a las personas, para que crean que sí, que hay modelo a seguir, que no, porque el pesimismo y el estigma de no, porque eso es un estigma que desde los años 60 se decía, cuando los soldados venían de Vietnam, uh-huh, adictos a la heroína, no, de esa gente de bueno, la metadona surge por eso. La metadona se usaba de los adictos a la heroína, que ellos decían que no tenía cura, y en tal virtud había que darle metadona, que es una sustancia que le salía mucho menos al Estado y podían hacer vida social sin tener el efecto, la euforia de la heroína. No lo mantenían robando, no lo mantenían haciendo criminalidad, no lo mantenían haciendo actos delictivos, pero lo tenían a que se mueran rápido. ¿Con por qué? Porque tenían efectos colaterales como en los huesos, en problemas de salud, pero era un adicto manso. Pero un adicto.
Por eso debe recibir tratamiento.
Eso me hace preguntarme, ¿y cómo puede una persona que necesita ayuda con su adicción acceder a los programas de Hogares Crea? ¿Y cuáles son estos programas? Si hay una diferencia entre cada sustancia.
Sí, no, mira, no hay diferencia propiamente dicho, pero sí hay un trato conceptual de que el que tiene un historial, eso primero se requiere una evaluación. Primero, la primera deseo es que tenga deseo, que reconozca que tiene un problema. Uh-huh. Ese es el primer paso. Y ya ahí estamos ganando. ¿Cuál es? Ahora vamos a hacer una evaluación. ¿Cuál es tu historial de droga? Este muchacho no requiere una intervención. Es como la legítima defensa, la legítima que usted como abogado sabe que con un machete y con un cuchillito no le va, con una bazooka.
Debe existir la proporcionalidad.
En la intervención. Claro. Entonces, cuando un muchacho tiene apenas está en marihuana, con varios meses, ya tú sabes que tiene que hacer una intervención mixta entre educación, perfecto, formación, terapia grupal, familiar, etcétera, etcétera. Ya cuando es adicto a la heroína ya requiere otro tipo de intervención más agresiva, uh-huh, pero nunca sin violencia, pero mucho más agresiva.
Okay. No sé si hay más preguntas de nuestros radioyentes. Bueno, pues entonces en ese sentido vamos a pasar una pequeña pausa para volver con la parte final de lo que es su programa Seguridad y Defensa Hoy.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, donde estamos hablando de un tema bastante interesante que viene a ser lo que la creación, la función y la misión de lo que es Hogares Crea en la República Dominicana, Hogares Crea Dominicano, y tenemos nada más y nada menos que a su director aquí con nosotros, que nos ha estado explicando todo el contexto histórico, el contexto social y el contexto también jurídico de lo que viene a ser este entramado del tratamiento de las adicciones como salud mental en la República Dominicana y su vasta experiencia dentro del tema, ya que estamos hablando de una institución que se funda a mediados de los años 70.
75.
70, del año 1975, es correcto. Entonces, mi pregunta va hacia el tema del financiamiento. ¿Cómo puede una persona que quiera aportar a Hogares Crea un financiamiento hacerlo?
Sí, sí. Gracias. Es una pregunta muy importante porque parte del poco crecimiento o el poco apoyo se debe sobre todo a lo económico. Porque no basta tener un espacio donde se puedan albergar un grupo de jóvenes. No, hay dentro de la intervención de adicción hay muchos elementos que hay que tomar en consideración. Están los que están en rehabilitación, los que están en tratamiento ambulatorio. Todos ellos llevan sus gastos y sus necesidades diferentes. Estamos las casas intermedias, que no hemos hablado de eso. Casas intermedias que son los afijados, que son muchachos que terminan su proceso de rehabilitación, pero mantienen ciertas condiciones especiales y tienen que laborar y tienen que, no pueden vivir ya porque el espacio. Déjeme explicarle esta parte, que no le he aclarado, que es importante. Para analizarla. En estos momentos, Hogar Crea no tiene cama, no tiene cupo. O sea, fíjense, estoy diciendo que hace 5 años nosotros hacíamos trabajo de campo. Íbamos a buscar al adicto a los sitios. Ahora lo estamos haciendo, pero más en acción comunitaria, pero no porque lo necesitemos como número. Lo necesitamos como humano, pero no como número para darle el servicio, porque no lo podemos dejar dormir así. Entonces, la falta de espacio quiere decir que ha habido un crecimiento desbordante después de la pandemia con el asunto de la adicción a drogas. Esto hace más costoso el producir los programas porque tenemos que hacer los talleres vocacionales, escuela, centro de acogida, que esos son centros de acogida, que a veces hay muchachos que ya por sus condiciones mentales ya no pueden adaptarse, pero tú tienes que darle un servicio de salud, el riesgo mínimo, su problema de medicina. Entonces, los métodos que tienen que utilizarse en adicciones son muchos y muy costosos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo aporta? Con cualquier aporte que nosotros necesitemos. Nosotros hemos hablado con muchas personas importantes en el área del aspecto económico y ellos saben que es muy poco lo que se puede, trabajar con adicción a droga es lo más costoso, porque no estamos hablando de una enfermedad cardíaca, uh-huh, que su recuperación es rápida o puede intervenir, sino que debe ir más allá de lo que tenemos que hacer.
Tenemos otra pregunta, creo, en el aire. No sé si nuestros corresponsales de allá nos pueden ayudar con esta.
Sí, lo que estamos detrás de cámaras hoy aquí. Adán de la Cruz tiene una pregunta sumamente interesante y es para el doctor Julio. ¿Ustedes como Hogar Crea también tratan a pacientes adictos al azúcar?
¿Ala?
Azúcar.
Tú sabes que no lo tratamos, deberíamos tratarlo, pero déjeme explicarle que cuando Crea se inició, se permitía dentro del programa beber alcohol como algo social, fumar cigarrillo como algo social, tomar Coca-Cola como algo social. Ya dentro de los recintos nuestros, ni los egresados nuestros se permite eso. ¿Por qué la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola es un estimulante y de por sí los muchachos viven en una hiperactividad que los saca de contexto y le puede producir hasta violencia entre ellos mismos. Entonces tratamos de que todo lo que es la alimentación sea con los azúcares, no hemos podido todavía no hemos llegado ahí, pero hemos dado un gran paso cuando tú, ni siquiera café, déjeme explicarle, tampoco se puede beber café en los hogares por la misma condición de la Coca-Cola, porque si están en un hiperactivos, no es bueno ni saludable ponerle eso. También tratamos el asunto de lo que es la música. Tratamos de que la música no sea lo más excitante ni lo más estimulante posible, precisamente porque están en un momento de recogerse, de tranquilidad, de espiritualidad. Sobre todo tratamos mucho también la parte espiritual.
Es que son productos e insumos. Estos son productos e insumos que podrían influenciar a que su recuperación o su adaptación sea retrasada. Entonces, si se están recuperando, valga la redundancia, no se le debe permitir que incurran a consumir estos productos que entonces podrían acelerar su ritmo, su personalidad, el comportamiento. Tomando la pregunta que le realizó mi compañero César Polanco con relación a la financiación. Ya ustedes tienen un colega, ¿verdad? Un colaborador a través de nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy, para hacernos portavoz de que los padrinos se acerquen. Y en ese sentido, me interesa saber, para ilustrar a la población, esos equipos multidisciplinar que se agregan para ese tratamiento, ¿son solamente internos? O sea, ¿forman parte de Hogar Crea Dominicano o pertenecen a otras instituciones y hacen estas labores de cooperación en diferentes ámbitos?
Sí. Ese equipo multidisciplinario son de ambos lados. Nosotros tenemos muchos voluntarios que se presentan, nos dan parte de su tiempo para los fines de tratamiento, y ahora estamos programando todo lo que es un equipo multidisciplinario para todas las áreas. O sea, estamos trabajando sobre todo, que es lo que nos causaba conflicto, en el sentido, no conflicto, sino mucho más trabajo de lo que realmente que los trabajadores sociales. ¿Por qué los trabajadores sociales? Muchas veces los padres, por su naturaleza misma de los pacientes, tienden a ver los pacientes más que como un paciente propiamente, sino un ente activo molestoso. En el sentido de que muchas veces te delegan en el paciente para que tú asumas el rol que como familia te corresponde y te lo sueltan. Y te dicen, bueno, ya el trabajo de ustedes. O sea, el trabajo sigue siendo de ambos. O sea, ustedes tienen la responsabilidad de visitarlo. Tienen la responsabilidad, pero para esos fines tenemos que tener un trabajador social detrás de ellos, trabajando con ellos, para que lo involucren en lo que es la terapia, en lo que es parte de la labor. O sea, todo el equipo, los psicólogos. Nosotros no tenemos psicólogos de planta. Perfecto. Tenemos dos o tres psicólogos, varios psicólogos, pero necesitamos más psicólogos, que cada uno de los hogares esté uno.
Permanente.
Psiquiatra. Perfecto. Tenemos muchos psiquiatras, pues le planteé desde un principio que después de la pandemia, todas esas sustancias artesanales son venenos, son totalmente venenos, empezando por el clerén, Y por ahí el fentamino, que está acabando con eso. Sí. El mismo crack. O sea, ahora, o en días pasados, le digo esto como información, porque es buena, la heroína desapareció. Y no, yo no sabía, yo decía, bueno, si desapareció, será por un breve momento, porque hay un mercado, claro, un mercado fiel. Se estaba vendiendo metadona. Uh-huh. Y se creó un mercado negro de metadona. En un país donde la metadona, en el listado de la ley 588, es prohibida. Está en la, uh-huh, en la que es una prohibición absoluta. Sin embargo, ya hay un mercado. Ya obviamente está desapareciendo y están compitiendo, ya están apareciendo la heroína. Pero lo que le estoy diciendo es que todos estos medicamentos que para fines, cuando el joven está en dependencia, cuando el adicto está en dependencia, no importa lo que tú le vendes, él apuesta que lo que tú le estás vendiendo le va a satisfacer su vicio. Y muchas veces está envenenado ese vicio, porque lo que busca el traficante, que a la misma vez es otro enfermo, lo que busca es proveerse del dinero de la enfermedad de ese muchacho. Y el muchacho, para no padecer los padecimientos dañinos, molestosos, del síndrome de abstinencia, consume lo que sea. Uh-huh. Y de ahí viene el problema de salud, por eso es tanto psicótico en los programas en estos momentos. Por eso que estamos viendo esa pandemia, ese
crecimiento,
ese flagelo que no se veía antes.
¿Tienen ustedes acuerdo con el Ministerio de Educación con relación a que esta institución envía estudiantes a realizar labores sociales dentro de estas las 60 horas? Uh-huh. ¿Existe ese acuerdo entre Hogar Crea Dominicano y el Ministerio de Educación para que reciban estos pasantes de manera frecuente que podrían aportar a la institución, pero a nivel en sentido general, a la sociedad?
Sí, claro, sí, tenemos acuerdo con las escuelas de enfermería, que nos dan su servicio, la de psicología, que nos hace su pasantía allá, los estudiantes van a aprenderlo, o sea, como pasante, para saber qué se está produciendo como la drogadicción. O sea, en todas las escuelas, todas las universidades, tenemos un convenio.
Muy bien.
Ahora tenemos convenio con Infote para fines de aprendizaje, tenemos para hacer trabajo comunitario otros organismos de seguridad del Estado, la misma CONANI tenemos pendiente un convenio, porque nosotros atendemos niños, nosotros no somos los rectores, los niños, uh-huh, CONANI, el que representa a través del Estado, y tenemos un convenio para que financien parte de lo que es el programa de niños, que para nosotros es de los programas más exitosos, porque una vez ingresan, se permiten a través del Ministerio de Educación permanecer estudiando. Y ahora hay un muchacho que están ya estudiando Derecho, iniciaron.
O sea, tienen una reinserción social.
Reinserción real de lo que está pasando.
Yo quisiera preguntarle, ya para finalizar, ¿cuáles son, más o menos, y para que también nuestro público se ponga en sintonía con los principios y valores con los que trabaja Hogar Crea? Y después de eso, si tiene algún mensaje para la población dominicana para que nos lo transmita.
Sí, nosotros trabajamos lo que como concepto esencial tenemos en sobriedad media, sino absoluto, que toda sustancia que dañina hacia la mente, que sea dañina la conducta, debe ser eliminada. Creemos que debemos detener lo que es la experimentación juvenil a mayor paro de droga. O sea, nosotros queremos posponer de que el primer uso, mientras más tardío sea, es mucho más favorable para la juventud. Correcto. O sea, una juventud, una persona muy joven que experimenta con drogas, es muy difícil seguir trabajando. No es imposible, pero es mucho más trabajoso. Y por eso queremos, uno de los elementos nuestros es la no permisión de que en menores de edad ocurra como primer uso. Y la poca disponibilidad. Nosotros no creemos en la disponibilidad. Por eso, perdonando a los amigos que defienden la marihuana como recreativo, pero creemos que la disponibilidad es peligrosa. A mayor disponibilidad, más adicción. Uh-huh. Y eso lo vemos en todos los países del mundo donde la disponibilidad es fácil.
Así es. Bueno, nos despedimos nuevamente de su programa Seguridad y Defensa Hoy, avisándoles que estamos siendo transmitidos a través de diferentes plataformas de radio digital, como lo son Spotify, Amazon Music, Apple Music, y también a través de YouTube y los canales 80 de Claro y Altiz de manera en vivo. Así que esperamos que se unan a nosotros en su próximo programa Seguridad y Defensa Hoy, como siempre, todos los martes de 2 a 3 de la tarde.